Hoy en Rincón Literario, como decíamos, vamos a hablar de poetas actuales y muy actuales, porque son todos jóvenes poetas. Y lo vamos a hacer con nuestro colaborador habitual, que es Enrique Gracia Trinidad. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Edith.
Bueno, de Enrique ya saben ustedes, porque ha colaborado con nosotros en los últimos años, que es poeta y divulgador cultural, pero casi nunca decimos nada de Enrique, y Enrique tiene muchos premios literarios, es un poeta de reconocido prestigio, además de ser divulgador cultural. Tiene, ya digo, 10 premios literarios por lo menos, una docena de libros publicados y, bueno, pues un libro que acumula toda su poesía desde 1972 a 2004, que se titula Contrafábula y que yo también recomiendo particularmente. Ya que estamos toda la semana recomendando libros de poetas, pues hoy me toca a mí recomendar el libro de Enrique Gracia Trinidad. Bueno, hoy decíamos que vamos a dedicar todo el programa a poesía de nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando, Enrique Gracia? ¿Publican nuestros jóvenes? ¿Escriben mucho? ¿Escriben bien? ¿Mal? Cuéntanos.
La verdad es que es una especie de locura, ¿no? El mundo está un poco loco y el mundo de los jóvenes pues igualmente loco. Por paralelismo, se escribe mucho, se escribe muchísimo. Lo malo quizás es que se lee muy poco.
Sí.
Entonces volvemos otra vez a la película de que para quién escriben los poetas, ¿no? Entonces en gran parte escriben para sí mismos. Los jóvenes están mucho más preparados de lo que estuvieron generaciones anteriores y eso facilita la posibilidad de crear, de escribir.
A través de Internet, Enrique, se están...
Internet está creciendo en ese sentido.
Bueno, se está escribiendo muchísimo.
Lo que pasa
es
que hay que empezar a distinguir en Internet, ¿eh? Hay que empezar a distinguir la...
Sí.
Los ecos de las voces y otras cosas por ahí. Está habiendo mucha basura en Internet, también en lo pretendidamente cultural, ¿eh?
Porque, sí, bueno, porque hay libros que se publican que tampoco son para nada, para tanto.
Libros, poemas, textos y biografías y todo ha habido y por haber.
Claro.
La gente, bueno, pues hay algunos portales y algunas páginas abiertas en la cual los jóvenes, y los no jóvenes, ¿eh? Y los no jóvenes. Más con un ocultamiento tremendo, porque no sabes ya si tienen 25 o 50, y son jóvenes poéticamente hablando, que también los hay.
Sí.
Y se escribe muchísima tontería, junto a maravillas auténticas. Hay portales interesantísimos, tienes el Cervantes Virtual,
bueno,
es una maravilla.
O sea, lo recomiendo yo especialmente, además.
Otros muchos, ¿no?
Sí.
O tienes páginas que intentan ser justas en ese sentido poético, como la de Prometeo Digital también, y hay muchas.
Yo no sé si los jóvenes poetas de hoy día tienen referencia de maestros o no, o se ha perdido esto. Es decir, ¿leen realmente y tienen referencias, tienen o se ha perdido el interés por los escritores buenos?
Hay de todo, hay de todos. Claro que hay jóvenes con referencias, con sus poetas fetiche, con sus poetas maestros, con sus poetas especiales. Pero es que también hay muchos, y eso yo tengo que decirlo abiertamente, hay muchos que están negando lo anterior. Se ha roto mucho la admiración por el maestro. Lo que es el maestro, lo que es la persona sabia, que sabía del asunto, el respeto por el antepasado, vamos, se está perdiendo radicalmente, ¿no? Los jóvenes parece que... Es un problema como el que ocurre en educación, ¿eh? A los maestros no se los respeta. Pero no se los respeta porque ya no se siente respeto por el maestro. Bueno, pues igual en las artes. Muchas veces yo me he encontrado con muchos poetas que dicen, no, yo leo poco porque es que si no me influye.
Bueno, eso es una excusa,
pero me dan ganas de matarlo.
Tonta, vamos.
Me dan ganas de matarlo.
Absolutamente tonta.
No digamos ya el que dice, Garcilaso, o yo qué sé, o... Y no ya Garcilaso, sino los miles y miles de poetas que se han venido sucediendo hasta el siglo XX. Y te encuentras con que esta gente no aprende, esta gente no ha leído, no ha leído a León Felipe, no ha leído a Blas de Otero, no ha leído a Carolina Coronado, no saben ni quién es, les importa un pito. Y sin embargo, se dicen poetas, no, mire usted, hay que leer y leer mucho. Junto a eso, te encuentras cantidad de gente, joven, veintitantos, treinta y tantos, leyendo todo lo que les cae en las manos, cambiando, buscando su propio estilo a base de eso, y son herederos, que es un poco el camino. No se puede escribir de la nada.
Claro. Luego, además, también se une a este tema de que apenas leen, que hay muchos poetas jóvenes que dicen que quieren ser espontáneos y entonces tampoco lo trabajan, ¿no?
Sí, descubren la pólvora, ahora descubren la pólvora, claro, sí. Es lo que es propio de los jóvenes.
¿Tú consideras, Enrique Gracia, que hay que trabajar la poesía o no?
Hay que trabajar como un burro. Eso de que los poetas somos unos vagos no es cierto. Los poetas trabajamos muchísimo. Un poema no se termina
jamás. Es que te puedes pasar una tarde entera, incluso días, con un poema. Y hay jóvenes que no lo hacen.
Otra cosa que no pueda funcionar es decir, esta mañana me voy a sentar a escribir poesía. Eso raramente funciona, porque la poesía viene cuando quiere y se marcha cuando le da la gana, y sobre todo si la dejas escapar no vuelve nunca.
Efectivamente.
Entonces, uno tiene que esperar el momento, estar abierto, pero eso supone información, visión del mundo, experiencia, sensibilidad, no sensibilidad.
Ser un gran observador.
Observar, ver. Y estar lo más preparado posible, como para cualquier arte o como para cualquier labor creativa. Y luego hay que trabajar los textos. Uno dice, no, pero es que la inspiración, esa, ¿quién es esa señora?
La inspiración que me pilla trabajando.
¿Esa quién es? Que te pille trabajando. Hay que ver, por ejemplo, los manuscritos de Gustavo Adolfo Bécquer.
Las tachaduras.
Todo lleno de tachaduras, de, sí, de correcciones, de párrafos enteros tirados. Y parece que le ha salido del alma. El alma, la poesía no se hace con emociones ni con alma, lo hemos dicho muchas veces. Se hace con palabras y con inteligencia.
Yo una vez hice un trabajo de investigación para la universidad sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Ajá.
Las variantes, es decir, las rectificaciones que hizo ella en sus poemas publicados en prensa con respecto a la publicación luego en libro 20 años después, y bueno, aquello era impresionante para analizar cada poema, porque en 20 años es que el autor puede cambiar pues todo prácticamente, ¿no?
Y el pintor, porque le es más difícil corregir su propio cuadro, pero también ha habido casos, y los músicos, no digamos, cada vez que la interpretan, la música vuelve a estar viva. Pues la poesía es que no la terminarías nunca. Dicen que un poema no se termina, se abandona, porque ya no puedes corregirlo más.
¿Quién era quien decía? No sé si Borges o Neruda, que decía, publico para dejar de corregir. No me acuerdo quién, qué poeta era.
No sé quién era.
Publico para dejar de corregir.
Pero es perfecto.
Bueno, vamos a hablar de estos, que no sé si se pueden llamar grupos. Grupos de jóvenes.
Está trufado. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en Internet, poesía joven, vamos a ver, poetas jóvenes mexicanos, la joven poesía brasileña, o la venezolana, o la argentina, o la, bueno, digamos en España, ¿no? Es realmente increíble cómo pululan por ahí todo tipo de grupos, sectores, unas veces comandados desde editoriales o desde grupos de más mayores, y eso es muy peligroso. Otras veces son movimientos espontáneos, en una línea o en otra. Hay pequeños grupos, a veces están juntos, otras veces son sencillamente amigos. ¿Por qué? Pues porque se amparan en sí mismos, y es que es lógico. ¿Para qué? Para lanzar lo que tienen que lanzar, o sencillamente para protegerse de un mundo tremendamente hostil, en el cual ser medianamente inteligente, intentar escribir, hacer un arte y tal, en un instituto, pues puede ser tachado de empollón, de tonto, de cursi, o de cosas peores.
Hablando de peligros, y es un inciso que quiero hacer en este momento, hablabas de peligro en Internet. Efectivamente, ahora están surgiendo editoriales fantasmas que aparecen en Internet y les incitan, digamos, de una forma, o estimulan a los jóvenes poetas para que publiquen
para
con ellos.
Les engañan miserablemente.
Bueno, yo el otro día un poeta me comentó que había pagado por dos libros en los que su poesía, que eran dos o tres poemas, estaban incluidos como antología, y pagó por dos libros tipo bolsillo, 120 euros.
Es decir, sí, sí, sí.
20.000 de las antiguas pesetas por dos libros en los que solamente había dos o tres poemas. Ojo, cuidado con todo lo que se está haciendo.
Es una especulación miserable.
Hay que saber,
pero no solamente para publicar en una antología. Dice, no, hay un premio y resulta que la publicación es
pagando
la antología y luego la pagas.
Sí, sí, sí.
No solamente eso, sino la propia autoedición, que es un peligroso cáncer en este momento. ¿Por qué? Porque a mí me parece que todo el mundo tiene derecho a publicar sus ideas, sus libros, sus poemas. Lo grave es que así se publica todo lo que se publica, porque basta con tener X pesetas o X euros o X dólares y publicar lo que tú quieres. Tú pagas, te coges tus libros y se los regalas a los amigos.
Sí, porque desde luego, como no hay posibilidad de distribución,
yo huiría de eso como...
Lo que pasa es que yo entiendo que haya jóvenes poetas, y no tan jóvenes, también personas mayores, que les apetece tener en un libro, bueno, pues lo que ha creado durante años. que les ilusione regalárselo a los amigos y a
cuando se llega a una edad en la cual, si tú empiezas a escribir a los 50 años, ya, porque bueno, es la experiencia de tu vida, yo eso lo entiendo. Pero una persona con 20, 30 años debe aspirar a rodearse con grupos, a llegar a los contactos más razonables para poder sacar su libro adelante, a acudir a los premios decentes, que hay muchos premios decentes. Hay muchos.
¿Podemos hablar de alguno que sea decente?
¿De algunos decentes?
Podemos decir algunos nombres,
ahora mismo,
aunque no digamos todos.
No, por ejemplo, acaba de ganar la última edición, que yo he tenido noticia, del premio Bahía de Algeciras, Manuel Francisco Reina. Con un libro tan excepcional que lo van a promover para el premio de Andalucía Joven, porque han visto que es una maravilla. Pues el premio Bahía lo tiene una serie de ilustres desconocidos, entre ellos un servidor de ustedes, que bueno, pues me lo dieron, a mí no me conocía nadie, ni nadie conocía a nadie de nada, perfecto. Y como ese, hay cantidad de premios, el Blas de Otero, en Majadahonda, hablo de los que más conozco. A mí me acaban de dar el Emilio Alarcos en verano, en finales del año pasado. Sí. Nadie me conocía allí, no había ninguna historia, y el año anterior había sido Almazara, que también era un personaje, digamos, desconocido en el mundillo, no era una persona vinculada a ningún grupo, como no lo soy yo, y eso supone una cierta garantía. Hay que ir a ese tipo de premios. El problema es cómo los distingues.
Claro.
Pues pregunta, hijo, ¿qué paso estamos?
O preguntar o directamente presentas a todos, ¿no? ¿O no?
Sí, pero se va a llevar unos palos impresionantes. No voy a mencionar ninguno que luego creo enemigos.
Nos quitan el programa.
Pero hay algunos a los que no debería uno nunca presentarse.
Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, a leer poemas de estos jóvenes poetas.
Eso.
Vamos a hablar de estos, porque aunque no existan verdaderos grupos definidos, pero sí que tienen tendencias, ¿no?
Hay grupos definidos, sí. Hay grupos incluso que se nominan y se reúnen para crear un
objetivo.
Por
ejemplo, hay uno del que tú en alguna ocasión me has hablado, que es un grupo sevillano, que se definen como poesía en resistencia y van por ahí llamándose la palabra itinerante, ¿no? Hacen recitales, en fin, y son jóvenes poetas. Y creo que podíamos leer poemas de alguno. Háblanos de qué poetas vamos a
ver. Ahí están pues un José María Gómez Valero, un David Eloy Rodríguez, que son los que más baten el cobre en ese, en ese grupo, en ese colectivo, que ya es un colectivo preparado, son licenciados porque son gente muy preparada, pero que viven de una forma muy especial la poesía, de una forma incluso a veces agresiva, o por lo menos mezclándola con otras artes, con música, con pintura, haciendo exposiciones, lanzando por internet sus invitaciones a todo el mundo. Es una gente realmente espléndida.
Mucho.
Uno de ellos, Miguel Ángel García Argüez, los conocí porque le dimos un premio, el premio Encina de la Cañada, en Villanueva de la Cañada. Y entonces vinieron a recogerlo y vinieron todo como una troupe, ¿no? Venían casi casi en furgoneta, ¿no? Como cuando hacíamos teatro ya por los años 60, ¿no?
Pues el mundillo de la poesía es precioso cuando se vive de esa forma.
Y sobre todo,
¿no?
cuando saben lo que están haciendo.
Que están, claro. Bueno, pues si te parece, vamos a poner un poco de música y vamos a leer un poema de David Eloy Rodríguez, que creo que lo vas a leer tú. Y yo me he adjudicado el de José María Gómez Valero. ¿Vale?
Perfecto.
Pues adelante, Beatriz.
Consejos. No te confíes al pulso de un cirujano epiléptico. No rellenes el formulario de la libertad. No cuelgues tu soledad acuática en sus cables eléctricos. No te sientas ajeno o inmune. Aunque no entiendas de electricidad, puedes electrocutarte. No acudas a sus ceremonias, no cedas, no te rindas, no te mueras. No seas alfiler contra los tuyos, ni bota negra, ni bolsa de supermercado. No hieras en el camino, muestra la rosa, no las espinas. No te tomes demasiado en serio. Viaja mejor sin guía. La vida es juego sin instrucciones. Y sobre todo, no sigas consejos. Todos los consejos son inútiles, pérdidas de tiempo, mentiras.
Era un poema de David Eloy Rodríguez, que la verdad es que utiliza un lenguaje muy cotidiano y muy directo.
Sí, por supuesto. Aquí en este poema parece que es muy agresivo y tal, pero no es cierto. O sea, ahí hay mucho más detrás de todo eso y tiene otros poemas maravillosos y encantadores.
Ay, la gracia es que te está dando consejos y lo que dice, no, no hagas
claro,
caso,
ese es el gran juego,
caso,
¿no?
A nada.
El gran
juego. Bueno, pues yo voy a leer un poema de José María Gómez Valero que se titula Prisioneros del ansia. A pesar de este frío, a pesar de esta brisa de alfileres que empaña el corazón de los ángeles, a pesar de los terribles pronósticos, de las recomendaciones, a pesar de la prudencia y del olvido, muchos volverán esta noche, como tantas, a recorrer los campos con antorchas. Y así, enfermos y ateridos, deshechos de paciencia, abrigados de lástima, escarbarán de nuevo los vencidos hondas grietas sobre el hielo, cicatrices ardientes que debieran persistir. Incansables, fatigados, convencidos, huidos de la niebla y de su velo, embarcados en una travesía que quizás ya dure demasiado, perderán sus alas antes de morir. Pero no bajarán la mirada, pero no renunciarán ni rendirán su empeño hasta que una mariposa salvaje estalle en el recuerdo de los recién nacidos. Como en todos los grupos, siempre hay diferencia, la variedad.
Pero hay algo común en estos chicos que es el compromiso. Ya digo, yo invito a cualquiera que tenga internet a que se meta en la palabra itinerante. La palabra itinerante lo busca en el buscador.
En el buscador.
Y va a salir inmediatamente. Y es un grupo con el que merece la pena contactar porque va a encontrar cantidad de sorpresas en pintura, en poesía, literatura.
Sobre todo se lo recomendamos a estos poetas jóvenes que están aislados.
Sí, sí, porque muchas veces...
Que no tratan con otros poetas, porque la poesía además se genera, digamos, la inspiración, si quieres, viene también
del contacto
con otros poetas.
Del contacto, de la lectura,
de escuchar la poesía,
del cruce de experiencias.
Efectivamente.
Es fundamental. A mí cuando me vienen muchos jóvenes, cuando hacemos cosas en la Biblioteca Nacional o en estos sitios, y vienen muchos jóvenes, no, es que yo quisiera y tal, yo inmediatamente le pongo en contacto con unos, con otros, para que se abra, porque el poeta en solitario se agosta. Puede ocurrir, ¿eh? Los hay metidos en sí mismo, pero con bastante dificultad.
Pues hace unos días entrevistamos a un poeta argentino, Sebastián Fiorilli, que yo conocí en una tertulia de estas por las que yo también estoy, y se conocieron unos cuantos, fíjate, unos cuantos poetas no tenían nada que ver, unos cuantos todos jóvenes, ¿eh? Y al final Sebastián se los llevó a todos a su país, a Argentina, e hicieron un recital allí con todos los poetas españoles, se fueron todos, se lo han pasado genial. Y eso también hay que hacer.
Sí, sí, claro.
Recomendar a nuestros poetas jóvenes que se lo pasen bien con
poesía. Poesía y juerga, por favor.
Por favor, sí, eso sí, de sí. Toda la vida. Ya está bien de tanta hambre, de los poetas, de tanta miseria, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro grupo de poetas jóvenes que se llama Nocturno I. Háblanos de este grupo.
Y Latina.
Y Latina.
Este grupo surge del empeño de un conjunto de chavales, de gente muy joven, que han ido creciendo además en los años, pero vamos, que empezaron con 20 años, algunos con 18, 19 años, muy escasos, y ahora pues a lo mejor alguno ya ha llegado casi a los 30 o está a punto, y aparecen con ganas de hacer recitales, de llevar sobre todo la poesía a los institutos. Este es de Madrid. Institutos, colegios, universidades, grupos, algunos con carácter un poco reivindicativo, otros con carácter puramente emocional y formal, sin compromiso. Y casi el que tira más de la cuerda de todos ellos es Aarón García Peña, aunque luego hay otra cantidad de autores. Hay otro Aarón, un grupo en el que hay dos Aarones, que se dice pronto. O Isabel Almería, Luis García, algunos un poco más crecidos como Ana Martín Puspedat, de las que
sí,
hemos hablado algunas
veces.
O Álvaro Fierro, estuvo en este grupo.
También
Álvaro ya lo ha dejado
Álvaro
el grupo.
Álvaro lo hemos entrevistado aquí.
Horacia Iglesias, que también ahora ya no está en el grupo.
Sí.
Porque la gente va evolucionando, pasa a otros grupos, pasa a otros avatares, pero estuvieron todos en este arranque del grupo. Muchos de ellos pasaron por algunos talleres literarios míos. También eso les ayudó a unirse.
Hombre, eso está claro.
Digamos, yo...
Teniéndote a ti de maestro...
Yo les empujaba a que hicieran sus cosas, salieran por el mundo. Claro, ir a correr, que ya sois mayores, ¿no?
Claro.
Nadie somos mayores. Pero bueno, hay que intentarlo.
Bueno, pues vamos a leer poemas de Aarón Peña y de Luis García
para
ver una muestra de este grupo que, recordamos, se llama Nocturno y Latina. Si te parece, Enrique, lees tú a Luis García y yo a Aarón Peña.
Insomnio. Estos versos no son más que miseria, esbozo de una trampa sin cartón, refugio oscuro donde morir no es tan sencillo. Vida que finge y se sitúa a 9 horas de distancia. Estos versos galopan por la sangre, jinetes sin cabeza y sin destino. Escapan de la luz, buscan la gruta donde envejece el beso, donde los sueños tiemblan bajo el párpado de un cíclope dormido. La noche ha terminado, y estos versos no son más que fatiga. El cíclope despierta, descubre que eres nadie. Retrato de un guaperas. Un Paris seductor de mil Helenas, con el cerebro engominado y liso, más lindo que el reflejo de Narciso, más chulo que un fantasma sin cadenas. La estupidez circula por sus venas como si fuera Pedro por su piso, pero mamá naturaleza quiso hacerle el caprichito de las nenas. Primo de Zumosol, cuerpo Danone, pone la bala donde el ojo pone, ninguna se resiste al muy capullo. Muchacho, si en verdad te adoran tanto, ¿por qué desperdiciar todo ese encanto? Vete a currar a un boys, que eso es lo tuyo.
Qué bueno.
No me podía resistir a dar las dos caras de Luis García.
No, de verdad que son dos caras, pero...
La cara seria, profunda, sí, temática, culturalista, con las referencias a nadie, sí, Ulises, sí, tal.
Sí, sí.
Y este otro, que es un juego, y encima es un soneto.
Sí, sí, efectivamente se ha notado perfectamente.
Contemporáneo y moderno. Bueno, pues fijaos qué variedad hay, no solamente ya en un grupo entre distintas personas, sino en una misma persona, ¿no? El poeta no tiene por qué tener solo una línea determinada.
Además, también cierto aburrimiento cuando el poeta siempre es igual, ¿no?
Siempre lo mismo.
Hombre, que en un libro haya, porque siempre
una cierta
debe haber...
Está un poco de moda eso, pero si tú coges algunos libros, por ejemplo, de Antonio Machado y tal... Verás que a lo mejor no existe esa unidad
temática.
Está de moda. Está de moda,
pero... El hilo conductor en un libro de poesía.
Las modas son pasajeras, siempre pasajeras.
Bueno, pues yo voy a leer un poema de Aarón Peña. ¿No lleva título? Pues nada más, Aarón Peña. Allí, sobre vosotros me reviento, sin forma muerta conseguida. Agrego mi insignificancia y mi carácter diminuto a todos esos niños hacinados, a todos esos bultos que unís por el abdomen y descolgáis de alguna madre apolillada. Venid y hacedme madre. Abrid a Dios mis piernas y dad a luz el vientre en que nos volteamos, la triste escalinata hasta manchar el mimbre. Y sujetadme si reviento, o si os empujo demasiado fuerte, sujetadme. No sea que se me olvide destruiros, y os escurráis sin mi consentimiento. Un poco fuerte, ¿no, Aarón Peña?
Aarón, ese es un poema de su etapa que yo recuerde intermedia. Tuvo una etapa muy llena de imágenes, muy llena de surrealismo, luego esta bastante dura, y ahora está en una línea un poco más suave, pero tremendamente llena de referencias culturales, de inteligencia. Es un poeta, los dos, tanto Luis como él, tienen un futurazo increíble, si no se malogran.
Bueno, pues ya por último, en los últimos minutos de este programa especial de hoy que estamos realizando sobre los jóvenes poetas dentro de Rincón Literario, pues vamos a hablar sobre una antología titulada 25, es una antología de Hyperion, publicada por Hyperion, en el que, pues lógicamente, como el nombre dice, 25, hay 25 poetas jóvenes, y entre ellos hemos destacado a dos mujeres, porque hemos hablado todo el tiempo, o casi, bueno, no sé si hemos leído algo de alguna mujer, pero bueno, Miriam Reyes y Ariadna García.
Sí. Entonces, Ariadna García es además la que organizó la antología,
¿no?
Que luego la asumió el propio Jesús Munárriz, pero aparece incluso con copyright de Ariadna García, que está incluida en la antología. Yo creo que Jesús Munárriz lo hizo por eso, para poderla poner a ella también, claro, y que no hiciera feo el que la antóloga se antologue a sí misma, ¿no? Eso ya lo hicieron en su momento los del 27, que eran más chulos que un 8.
Bueno, vamos a leer, si te parece, a Miriam Reyes.
Podríamos leer a Miriam Reyes.
Ella. Ah, espera, lo tengo yo.
Lo tienes tú por ahí, el...
Sí, bueno, pues voy a leer a Ariadna García, que lo tengo más a mano.
Perfecto.
Lo leo yo, ¿vale? Se me cuaja la sangre cuando veo la rosa de tus labios encrespada. Y es mi sangre un helado de granada y es tu rosa mi más firme deseo. Me derrites con ese bamboleo de leche con espuma desbordada y por beberla avanzo entusiasmada como el polen directa a su apogeo. Pero la timidez irreductible que por costumbre sale de tu boca, el corazón me deja disgustado. Y al no poder librarme de esa roca, una punta de acero inamovible se clava como un pez en mi costado. Bellísimo soneto.
Fíjate, además, otro soneto.
Casi me confundo.
Ariadna no es conocida especialmente por ese tipo de poesía. Ella ganó el premio Hyperion con un libro que se llamaba Napalm. Era un libro con un carácter muy cinematográfico, que es muy típico. Y sin embargo, ahí la tienes.
Bueno, Enrique, pues entonces nos vas a leer el poema de Miriam Reyes. Pero ya me despido de ti, te espero el próximo sábado y también me despido de los oyentes porque no tenemos más tiempo. Entonces, a los oyentes les espero el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional, en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Adelante, Enrique Gracia.
Amo a este hombre misógino. Deseo su sexo descarado que pasea de aquí para allá, que entra donde, cómo y cuando él lo desea, vomita su odio en mí y se va. Yo, maravillosa artesana, hago de su asco mi mejor creación, una réplica suya mejorada, del vómito incubado en el más repugnante de los seres, nacerá la criatura que lo iguale en fuerza y sea capaz de destruirlo por envidia, como yo no pude hacerlo por amor.